Luz. Saludamos a esta hora de la mañana al secretario general de la Asociación Colombiana de Camioneros, la ACC, Juan Carlos Bobadilla. Señor Bobadilla, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Hazago, para usted y para todos los oyentes.
Bueno, ya empezó la hora cero. ¿De cuántos miembros de su asociación estamos hablando que entrarían a paro?
Estamos hablando que de 330 mil camioneros a nivel nacional, 280 mil camioneros entran a inmovilización camionera. Los otros vehículos son los que pertenecen a las empresas de transporte o la industria.
¿Por qué es el paro? ¿Por qué están protestando?
Esto no es nada nuevo, así nos pasó lo de los campesinos y lo de los educadores. El gobierno nacional nos incumplió absolutamente todo lo que firmó hace 15 meses. Entonces, pues no tenemos otra opción que protestar pacíficamente. Y además se inventó un decreto con el cual acaba con lo poquito que quedaba y acaba con prácticamente con el camionerismo individual colombiano.
¿Y hacerlo cuando ya los otros sectores lo están haciendo no es oportunismo?
No hay oportunismo. Nosotros llevamos 37 reuniones este año con el gobierno nacional donde no pasa nada. Fuimos al Congreso de la República, hemos estado con el nuevo ministro 3 veces, entonces siempre no es oportunismo de ninguna manera.
El director de la Asociación de Transportadores de Carga, Orlando Ramírez, dice que no está de acuerdo con iniciar el paro antes de reunirse con los camioneros. ¿Ustedes por qué iniciaron este paro antes de la reunión previa que se va a realizar en Medellín hoy a las 9 de la mañana?
No, ellos tienen una reunión con bases en Antioquia para socializar pues con las personas que ellos tienen allá agremiadas, pero pues la Asociación Colombiana de Camioneros, la ANT y la CCT, ellos de todos votamos paro y vamos saliendo. Igualmente el señor Orlando Ramírez está de acuerdo absolutamente con todo lo que se está reclamando y se dio cuenta que los incumplimientos son totales.
Precios en los combustibles, mejores fletes, peajes, el tema de los 14 nuevos peajes en las carreteras del país, el fondo de chatarrización, etcétera. ¿Qué quieren escuchar ustedes del gobierno nacional para levantar el paro? ¿Y en qué están dispuestos también a ceder?
Nosotros queremos ver soluciones reales, porque es que el gobierno hace demasiados anuncios y no pasa absolutamente nada. Digamos, 14 casetas de peajes son una realidad. Ya empezamos a pagar 3 peajes nuevos con un incremento del 157%, cosa que no es soportable para ninguna canasta camionera. Tiene personas que no le han pagado los carros de chatarrización hace 7 meses, cuando los camioneros entregamos 2 billones de pesos en efectivo al gobierno nacional y la plata no se sabe dónde está, no la entregan. Es absurdo que se le entregue la plata y no la entregue, y no le pague a la gente. Entonces, estos no son caprichos de los camioneros, nosotros tenemos precios de combustibles muy altos, y usted sabe que existe un fallo de la Corte Constitucional donde debió haber cambiado la fórmula y eso no se ha dado.
Si es tan mal negocio ser camionero en el país, ¿por qué todos los días inscriben y matriculan nuevos cabezotes en Colombia? ¿Por qué cada vez que hay paro lloran y lloran por las mismas cosas y sin embargo todos los días matriculan nuevos cabezotes?
No, si usted puede consultar las empresas de venta de vehículos, este año han vendido aproximadamente 30 carros, 40 carros, eso se cayó totalmente porque el dólar a 3,000 pesos que está, un vehículo ya son 500 millones de pesos que cuesta y la operación no da. Puede consultarlo de esa manera. No se matriculan tractocamiones hoy en el país.
Bueno, pero entonces ustedes hablan del precio del dólar, del tema de los peajes, pero entonces, ¿qué puede hacer el gobierno si no está en manos del gobierno controlar el precio del dólar? No está en manos del gobierno. Entonces, ustedes piden más carreteras, pero ¿cómo se van a financiar las carreteras si no es con nuevos peajes?
Mire, nosotros hemos hecho una concertación con el gobierno nacional que los peajes se colocaran cuando ya las obras estuvieran en funcionamiento, cuando se vieran las realidades, porque si no nos va a suceder lo de toda la santa vida en Colombia, que se cobran los peajes durante 10, 12 años y las vías no existen. Usted mismo se puede dar cuenta que una vía como la doble carril Bogotá-Fusagasugá está el 30-40% ya acabada, no le hacen mantenimiento.
Quiero preguntarle por los bloqueos de vías que ustedes siempre dicen que no se van a hacer y al segundo o tercer día de paro terminan atravesando tractomulas, afectando la economía y la movilización de todos los colombianos, así no estén en el paro. ¿Pueden garantizar que esta vez no van a impedir la libre movilización de los demás ciudadanos?
Correcto, nosotros no hemos atravesado vehículos. En el paro anterior usted puede buscar, nosotros los camioneros no atravesamos los vehículos, los guardamos en los parqueaderos. Hoy hay más de 7,000 vehículos guardados en los parqueaderos de Fontibón. Nosotros lo hacemos pacíficamente. Quisiéramos que el señor presidente Santos fuera igual de efectivo que como hace para reprimir a las asociaciones o a los gremios o a los sindicatos. En este momento aquí en la Lleva Positiva hay más de 400 efectivos de la policía con el MAT que no vemos justificable, siendo que la protesta es pacífica.
6:24 de la mañana, pues queríamos escucharlo para saber cuáles eran exactamente los requerimientos, lo que le están pidiendo ustedes al gobierno nacional. Gracias, señor Juan Carlos Bobadilla, secretario general de la Asociación Colombiana de Camioneros, de la ACC. Yamit, ahí está. Están pidiendo y están diciendo lo mismo que muchos de los campesinos, de los indígenas, y es, no nos han cumplido.
Sí, pero hacerlo en un momento en el que el país está pendiente de los otros temas, de verdad, es imposible no pensar que hay oportunismo, así este líder gremial diga que no es así. Es decir, es como al caído caerle, y a un gobierno que ya se ve suficientemente encartado con las dificultades de las otras inmovilizaciones, pues sumarle una que, insisto, casi siempre termina en atravesar mulas en las diferentes vías del país. Dos datos, no digo finales porque seguramente más adelante volveremos con este tema, pero dos datos para tener en cuenta. Uno, la bajísima formalización en el sector. Buena parte del sector camionero no está suficientemente, cubierto por buenas prácticas empresariales, sino que hay un propietario que tiene uno o dos cabezotes y que la afilia a una empresa es para obtener un letrero, para obtener los permisos o los manifiestos de carga, pero no es porque realmente haya empresas que responden por mejores prácticas empresariales. Todavía buena parte del movimiento de carga se decide es en el regateo entre quien pone la carga y quien la transporta. O sea, el empresario que le dice, ¿en cuánto me lleva este cargamento de harina de trigo del puerto a la fábrica? Y el camionero, ¿en cuánto se baja en ese flete? Es decir, todavía hay mucha informalidad en eso. Y un segundo dato. ¿Recuerde usted, Hassan, que al entrar en operación varios de los oleoductos que se estaban construyendo en Colombia en los últimos 10 años, un montón de camiones se quedaron sin trabajo, porque esos cabezotes lo que movilizaba era tanques con combustible desde las zonas de producción petrolera hasta las zonas portuarias o hacia las refinerías? Al entrar en operación los oleoductos, muchos de esos cabezotes quedaron sin carga que movilizar, entonces se vinieron a las ciudades a decir, a ver, ¿qué carga hay para mí? Y al haber más competencia, pues los precios se desplomaron. Eso es lo que no les gusta a los camioneros, que haya competencia. El gobierno tendría modos de, conjurar este tipo de movilizaciones si tuviera transporte fluvial, si hubiera transporte férreo, pero no. Como aquí dependemos de los señores camioneros, entonces ellos hacen con el gobierno cada vez que pueden lo que les da la gana.
Oiga, y aquí estamos hablando de carga, pero esto también ha tenido unos efectos, Juan Pablo, inmensos sobre el transporte de personas. Es decir, esto ha paralizado carreteras, a las compañías transportadoras les ha generado un gran daño, y por eso también esto hay que mirarlo desde varias aristas. Mire, saludamos a esta hora de la mañana al director de la Cámara de Transporte de la ANDI, al señor Álvaro Cardona. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por llamarme.
Bueno, ¿cómo ve usted esto que está pasando ahora? ¿Ya se sumaron ahora los camioneros a este paro?
Sí, señor, pues con bastante preocupación en lo que tiene que ver con la afectación que pueda generarnos aún mayor al paro campesino que se ha dado en la última semana para el transporte de pasajeros por todo el territorio nacional.
Es que ahí es donde quería ir. Mire, en este momento entran los transportadores de carga, pero el gobierno está muy preocupado por lo que puede pasar si hay bloqueos en las vías principales. Con este paro agrario, se suma ahora el de carga. ¿Esto cuánto está afectando a los transportadores de personas, a las grandes compañías del transporte de pasajeros en el país?
Bueno, Hassan, pues en este momento estamos precisamente haciendo el monitoreo de qué vías de flujo de pasajeros que uno tiende a pensar que serían todas, pero digamos que hacer un monitoreo de las vías que donde más afluencia de pasajeros puede haber por las carreteras nacionales. Afortunadamente, en la última semana, con el paro campesino, tuvimos la fortuna de que con diálogo directo y con diálogo con el intermedio del gobierno, no tuvimos mayor tropiezo, salvo algunas zonas que ya todo el país conoce, como la del paso de Antioquia hacia Chocó, toda la zona del Cauca, algo del Valle, Huila y Tolima. Así que estamos a la expectativa el día de hoy de ver cómo, desde el inicio del paro o del inicio de actividades de paro del sector camionero, pues eso nos puede afectar.
Don Álvaro, ¿y cómo evalúan ustedes las exigencias de los camioneros para entrar en paro? ¿Son razonables, no son razonables? ¿Cómo la ven desde la ANDI?
Bueno, mire, hay realmente, digamos que, varias similitudes con lo que ocurre con el transporte de pasajeros. En realidad, por lo que hemos tenido conocimiento, en el sector de transporte de carga hay un reclamo inveterado que ha sido desde la implementación del sistema de reposición del parque automotor. Como es entendible para la opinión pública, en la medida en que cesan algunas actividades, o el incremento de algunas actividades como en el sector petrolero, y en la medida en que se utilizan otros medios de transporte, el transporte de carga por carretera pues ve disminuida la demanda del servicio y en consecuencia hay una cantidad de vehículos que quedan cesantes. El gobierno ha prometido desde hace muchísimos años la implementación de un sistema de reposición y parece que en algunos casos eso ha venido fallando. Repito, eso es muy similar a lo que ocurre con el transporte de pasajeros. Por otro lado, hay un reclamo del sector del transporte por carretera que compartimos y es la necesidad de que el gobierno extreme los controles del transporte ilegal, transporte informal e ilegal. ¿Por qué? Porque afecta precisamente la prestación del servicio y en esa medida uno diría que hay un reclamo pues justo de parte de los transportadores de carga. No sin esto decir, por supuesto, que nosotros no estamos de acuerdo con el cese de actividades y sobre todo con el impedimento para que el derecho fundamental de transporte de las personas se vea afectado. Siempre el transporte de pasajeros ha seguido prestando el servicio. Nunca usted ha escuchado de un paro de transporte de pasajeros por carretera, pese a que también, como le decía Nazán, compartimos algunas de las inquietudes del sector del transporte de carga.
No, pero es que precisamente usted no están ahorita en involucrados en este paro, pero ustedes sí se ven afectados. Es que usted está mencionando algo que a mí me parece muy importante, y es la informalidad. Aquí lo dijo hace unos minutos el señor Juan Carlos Bobadilla, que eso está pasando con el tema de transporte de carga. ¿Ustedes están sintiendo lo mismo en el sistema de transporte de pasajeros?
Mucho más evidente todavía, mucho más evidente. Mire, le voy a dar cifras. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte, existen en el país alrededor de 553 empresas habilitadas. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras, que por un lado expide la Superintendencia de Puertos y Transportes sobre las empresas que le están reportando año tras año los informes de la supervisión subjetiva y objetiva, encuentra uno que un poco más de 300 empresas están prestando esa o rindiendo esa información. Y adicional, cuando uno compara todas esas cifras con las que expide el DANE, que recientemente hizo un estudio para la determinación del índice de costos en el transporte de pasajeros por carretera, la cifra es similar a la de la superintendencia. Uno se pregunta por qué hay tantas empresas entonces habilitadas para prestar el servicio cuando no lo están prestando, al menos de manera legal, al menos de manera formal, y esas empresas son las que están haciéndonos la competencia a los transportadores de pasajeros por carretera de manera irregular, saliendo fuera de las terminales y, por supuesto, rompiendo el esquema de un servicio igualitario.
6:32 de la mañana. Pues queríamos escuchar también desde su perspectiva y desde el sector en el que usted está, cómo le afectaría este paro de transportadores. Gracias, señor Álvaro Cardona, director de la Cámara de Transporte de la ANDI.
A ustedes muchas gracias y buen día.
Dos datos que valdría la pena tener en cuenta o averiguar mejor de toda esta discusión. Del total de camiones en Colombia, ¿cuántos son de pequeños camioneros? Y cuántos de ellos están en la formalidad, porque eso nos daría una idea realmente de qué tanta carga son capaces de movilizar o no los que están protestando el día de hoy. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando se habla aquí en Colombia de pequeños camioneros, valdría la pena saber quién tiene 300, 400 o 500 millones de pesos para meterle a una tractomula, para invertir en una tractomula. Y si realmente esto es un tema de pequeños camioneros o de unos grandes dueños de capital, no siempre es bien habido. Es decir, está comprobado que hay fuertes inversiones de capital en camiones por parte de lavadores de activos y si estos que están protestando realmente son los dueños de los camiones o solamente los conductores de los camiones.
Un dato, Hassan, el común denominador de todas las protestas que hemos visto en los últimos meses en Colombia es el siguiente: el gobierno no nos ha cumplido. Entonces vemos que negocian, que van a paro 20, 24 días, al año siguiente otra vez a paro porque el gobierno no cumple. Yo no sé si es que en el gobierno nacional no hay una mesa instalada para hacerle seguimiento a los acuerdos a los que se llega con los maestros, con los campesinos, con los indígenas, con los camioneros. Pero ese es el común denominador de todas las protestas en el país.
6:34 y tenemos que hablar de Perú, porque lo mencionamos.